ahí, que sostuvo inteligentemente durante muchísimo tiempo lo que era la oveja negra del comunismo, que era Tito, y era esta cosa artificial que era Serbia, Croacia, Montenegro, en fin, ¿quién más? Nada, y terminó fragmentada en estas naciones que son actualmente, existen hoy día, y Croacia es una de ellas, y ha pasado tanto Croacia que francamente, batallando durísimo, jugando de una manera increíble, termina desafiando el partido final, en el cual pudo haber terminado en primer lugar, y ocurre que, lamentablemente, de las cosas que pasaron ayer, seguramente tú lo viste ayer domingo, ocurren las cosas más terribles que pueda pasar en el golf, que es el autogol. Cosa que yo hice. Yo estaba como en quinto grado, yo para los deportes siempre he sido un desastre, y estaba jugando fútbol, ahí creo que fue en cuarto grado. Y de pronto me cayó la pelota entre las piernas y empecé a darle patadas y patadas a la pelota, corriendo con la pelota, no sé qué. Y yo siento de pronto que en torno a mí un gran escándalo, todo el mundo gritando. Digo, soy el rey del fútbol. Y en esa época no conocía a Maradona. Maradona vino después. Y el caso que fue a Catar, le meto la patada, que fue un escándalo tremendo. Y dije, mi mamá va a estar felicísima. Yo había metido un autogol. En esa época no se llamaba autogol. Pero ya tú sabes todo lo que me pasó, la cantidad de cosas que me dijeron. El asunto está, señores, que hoy, desprendiéndonos de las emociones del día de ayer, que terminó el Mundial, y hemos comenzado justamente con We Will Rock You, esta canción que se utiliza como porra en el fútbol, como te cuento, de manera que seguramente tú lo sabes, este disco del año 77 de Queen, esta canción que es la primera, habitualmente viene junta en el disco y habitualmente se tocan, aunque se tocan por separados, generalmente la que viene ahora, generalmente se toca más solita y así corrió sola, pero generalmente We Will Rock You, rara vez cuando termina se queda ahí, sino que a continuación, pegadas en el disco juntas, cual si fuesen una sola pieza, viene la melodía que viene ahora y que se la quiero dedicar a Francia, que a la larga terminó siendo pues el ganador. Y esta canción se llama, de Queen también, se llama We Are Champions.
I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.
Los campeones del mundo, aquí no hay tiempo para perdedores porque somos los campeones del mundo. Esta canción maravillosa de Queen, una de las canciones más importantes de la banda, una de las interpretaciones más importantes de Freddie Mercury, como siempre, como decía Freddie, que le encantaba esto de ir doblando la voz y la voz y la voz y la voz y llegar a estos coros espectaculares de los cuales solamente fue Queen capaz en los años 70. Y esta es una pieza que sí es de Freddie Mercury, y esta es una canción que lo que hace es que ensalza y elogia a los triunfadores, a los ganadores, y por eso es que dice la canción, aquí no hay tiempo para perdedores, por eso es que somos los campeones del mundo, y eso es lo que es Francia hoy por la mañana. Esto es lo que yo, señores, llamo una canción locomotora, una canción que cuando arranca no la puede parar nadie, sobre todo para los ingenieros de sonido y los productores ejecutivos y Mike Vázquez, que también se encuentra pues manejando ahí como ingeniero de la consola. Esta es una canción en radio que cuando comienza, para quien se encuentra frente al micrófono le cuesta mucho trabajo pararla, Porque esta canción es tan animosa, va subiendo, subiendo, subiendo. Y lo mismo le pasa a Viñoly y le pasa a Mike. ¿Quién para esta canción que todo el mundo corea y que se te va metiendo en el alma? Ahora, acostumbrado como ya estás, tú sabes, a la rutina de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y te puedes comunicar conmigo a través de labarbacoadepepe@gmail.com. Estarás diciéndote, pero este no es el tema, este no, claro que no es el tema todavía, la canción. Traje estas dos piezas de Queen, We Will Rock You y We're Champions, que curiosamente están ambas unidas en el disco, son la canción número uno, la canción número dos, y estas canciones, las dos están relacionadas con el fútbol, ambas. No fueron concebidas para tal, sino que en el decursar de los años han terminado para eso. De hecho, no sé si tú lo sabes, pero We Are Champions terminó siendo la canción, el himno oficial de la, como esta Copa de Rusia que terminó ayer, la de 2018. Esta canción, We Are Champions, terminó siendo el himno oficial de la Copa de la FIFA del año 1994. Y el hecho está, señores, que hoy Francia está de fiesta. Me imagino que ayer Francia, para este servidor que conoce igual que Viñoly, que acaba de regresar ahora, y Mike seguramente también, de París, de Francia, país que afortunadamente en el cual he estado varias veces, me imagino cómo tiene que haber estado París anoche. Todo el país, pero París, te imaginas anoche, tiene que haber estado un domingo eso, por espectacular. Me imagino que hoy el metro amaneció vacío. Me imagino que hoy no fue a trabajar nadie. Hoy es lunes y el país en este momento está celebrando. ¿Y qué pasa, señores, con el perdedor? Con este caso, en el caso de Croacia, que me da mucha pena por lo que te acabo de contar. Croacia viniendo de abajo, jugando con el corazón. Mira dónde llegó, casi termina siendo el campeón del mundo. Pero además, lamentablemente, pasa esta cosa terrible de que este futbolista hace un autogol. Que además, Croacia tiene que estar hoy feliz por el hecho que, por lo que te acabo de contar, llegó a una posición que nunca nadie pensó que iba a llegar. Pero por otro lado termina perdiendo, ¿no? Y sobre todo, parte de la derrota es que dentro del propio equipo, a través de un disparate, de un error, uno de sus jugadores le regala un gol al enemigo metiendo un pelotazo, una patada, en la portería enemiga. O sea, le regala un gol ahí. Entonces aquí viene esta dicotomía de lo que es el perdedor y lo que es el ganador. O sea, imagínate ayer, pues, ¿cómo fue Viñoly? Fue 4-2, ¿no? Fue como terminó el partido. Imagínate este muchacho, este jugador de Croacia que mete el autogol. Este muchacho es como el gran perdedor, porque además autogols no son una rareza, pero pasan a menudo en el fragor del juego. Parece que el jugador se extravía y pierde el norte de donde se encuentra la portería, la de la casa y la portería enemiga, y entonces termina metiendo la patada donde no es, se confunde, pelota para acá, pelota para allá, como dice un amigo mío, que el fútbol sería un deporte que él resolvería en 2 minutos porque él le daría una pelota a cada jugador y no habría este problema, todo el mundo trajo una pelota. Eso me parece muy bien. Pero el asunto este de los del autogol, por ejemplo, seguramente ustedes recuerdan aquel futbolista colombiano que hace un tiempo, no recuerdo en qué momento, en qué circunstancia, ni el nombre, pero los autogol, a veces hay quien desconfía, que cree que se le paga y que es un asunto de soborno o de fraude, y se le paga a un futbolista para que meta un autogol para que pierda el partido. Posiblemente en la historia del fútbol haya pasado eso, no sé. El caso de este colombiano, que fue otro accidente, este futbolista colombiano, seguramente tú recuerdas que lo mataron. O sea, las grandes fanaticadas no perdonan este tipo de situación. El asunto está que tenemos aquí, tú también, este futbolista croata que contribuye. O sea, el primer gol lo hace él y le regala un gol al enemigo, al rival, al equipo rival. Nada más y nada menos, ya te digo, no es una rareza, pero que yo recuerde en un mundial y en el partido final, esto es de campeonato, esto es de coger balcones. Pero imagínate tú, este sería el gran perdedor. ¿Cómo se sentiría este muchacho? Pero cuando esto ocurre, todavía hay la posibilidad de que queda muchísimos minutos de juego y que posiblemente el juego podría terminarlo ganar Croacia. Pero no, ocurre que Francia, que es un equipazo, de esta vez, ahora en este mundial, le meto estos 3 goles y tú te imaginas, el último, o sea, yo diría que el otro gol, que es el primer gol legítimo, porque Croacia hace 2 más, pero si ya son, o hace, sí, hizo otro más, o no sé exactamente. El caso es que, dispensa la imprecisión ahora, el caso es que hay un punto en el cual hay 2 jugadores, este jugador de Croacia, que es el que hace el autogol, y el jugador de Francia, que es el que pega el gol que produce el desempate. Aquí tienes este esquema mercurial de blanco y negro, de luz y de sombra, de tipo yin-yang, el perdedor de un lado y el ganador del otro. Y entonces el ganador se lo lleva todo en las carreras de caballos, el caballo que gana se lleva el ramo y todo eso, y el perdedor se esfuerza, porque el perdedor además, el perdedor pierde, pero el perdedor no está sentado a la sombra. El perdedor ha salido a competir en lo que sea, en ciencia, en arte, en deportes, en la guerra. Él salió, por eso que se dicen que lo importante a veces no es ganar, sino competir. Eso es lo que significa cuando tú vas a una olimpiada y tú vas de corredor y tú quedas en el último lugar. Pero ¿cuántos corredores, cuánta gente corre en el mundo? Muy pocas. Todo el mundo corre detrás de la parada, en la guagua, en la parada cuando la guagua se lleva a la parada y vas detrás de la guagua. Los hombres corrían tras los dinosaurios, atrás del mamut, no sé qué. Pero de todas maneras, un grupo selecto de corredores los que llegan a ese nivel. Ese último corredor, que es el perdedor, para mí están en... vale la pena que se le aplauda tanto más como el que más rápido corrió, porque como se dice, lo importante es competir. Sin embargo, el esfuerzo de toda esa persona, como el caso de Sísifo. Sísifo, la figura esta mitológica, cuya función es el tener que empujar la piedra cuesta arriba. Y algo así, si fue ahí, y van, y la piedra se le cae, o se le puede caer eso otra vez, la piedra cuesta abajo, y él regresa otra vez al pie de la montaña y comienza otra vez ahí. Sísifo, de alguna manera, es un perdedor, ¿no? Porque nunca logra coronar la según la mitología, nunca logra coronar la cima con la piedra que él afanosamente va empujando cuesta arriba. Pero Sísifo, ¿qué cosa es? Sísifo es la representación de la persistencia. Hablando de persistencia, ahora me viene a la mente, seguramente tú conoces Kentucky Fried Chicken, en Cuba no lo hay, esa compañía de comida rápida que vende pollo. El famoso coronel Parker, que fue Parker, ¿no? Sanders. Parker es el de Elvis Presley. Este señor que dicen que le tocó la puerta a creo que a 160 restaurantes diciéndole que tenía una receta de pollo, le decía el nombre, no, vete a la porra, que este güey iba a aceptar aquí con una receta de pollo. Terminó siendo millonario, ¿no? Pero es la persistencia. Este señor era, Sanders, era como Sísifo, lo que en vez de estar empujando cuesta arriba una piedra, estaba empujando un pollito empanizado, ¿no? Y cuando llegaba a Rifusa, caía el pollito, y otra vez recogía el pollito, y lo empujaba hasta que finalmente coronó, que es un término que viene del mundo de las damas, y cuando tú coronas, que tú ganas, ¿no? La dama se hace corona. De manera que hoy, yo quiero dedicar este programa aquí, ahora, en lo que me queda ahora aquí, yo quiero dedicar el programa, pues, a los perdedores, señores, los perdedores que vale la pena, pues, se esfuerzan muchísimo. ¿Qué te parece si en ese panorama, vamos a escuchar ahora ahí con la ayuda de Viñoli, ahí está Loser, en inglés, perdedor, esta canción de Beck, que es el año 1994. Escúchalo un momento y te cuento de qué se trata. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Mutated my brains and mouth to cut the chunky with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo. La canción en inglés se llama Loser, sin embargo dice en español, dice soy un perdedor baby, ¿por qué no me matas? Esta canción le gusta mucho a Mike, que es un muchacho joven, y este es un rap del año 1994, lo escribió Beck, Y Beck personalmente tuvo un periodo en su vida en que era un perdedor, de alguna manera. No tenía casa, terminó millonario con esta canción, ¿no? Y esta canción va hablando exactamente de las personas que todo le va saliendo mal en la vida, que no tienen nada, y por eso le puso Loser, soy un perdedor, y la canción dice I'm a perdedor, así, con acento inglés en español. Vamos a salir ahora a este segmento, señores, con la abertura 1812 de Tchaikovsky, que esto es una pieza que es al triunfador, pues sabe que Napoleón, y con su gran ejército, la gran armada, invade Rusia y termina en el año 1812. Él invade Rusia el día 24 de junio y termina, pues, el día 14 de diciembre, termina siendo arrojado de Rusia. Y por tanto, Tchaikovsky, años después, en el año 1880 aproximadamente, escribe 1812, la obertura, para elogiar la victoria rusa sobre Napoleón. Aquí tienes el lado de la victoria por un lado y tienes la derrota. Vamos a escuchar ahora esta pieza que va por este esquema de ganador y perdedor, de triunfador y derrotado. Y para entonces que nos sirva esto como transición para ahora, hablando de esto, Napoleón, que tuvo dos grandes derrotas. Esta es una, la otra fue Waterloo, que es la derrota de derrotas. Y entonces vamos a entrar ahí haciendo un recorrido emocional por lo que es ser derrotado y también las piezas dedicadas a eso. Te dejo ahora aquí cerrando con la obertura 1812 de Tchaikovsky, que es la visión triunfadora sobre el perdedor, y regreso contigo aquí en la Barbacoa de Pepe, acompañado de Viñoli y de Mae Vázquez.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro, que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura. Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Cuenta la presencia de campanas, ¿eh? Aquí se pone la pieza, se pone épica. Me refiero a la obertura 1812. Escucha las campanas, ¿eh? La campana, las campanas, los campanarios. Sí, Mike, merecen un programa. Hay muchas cosas envueltas en las campanas. El cerrito, todo eso, pero mira, para comenzar, ahí está, por doblan las campanas, que por cierto, déjame contarte, la pieza, oye, esta es la parte que todo el mundo conoce. Qué gran pieza, señora. Estamos aquí, Viñoli, y este servidor, quien nos está mirando en este momento a través de Telemartí y mirando a través de martinoticias.com aquí en La Barbacoa de Pepe, Pepe Forte, tu amigo, mirándonos o escuchando quien está a la antigua en la radio, mirándonos porque estábamos aquí imitando pues un par de cada uno de nosotros, un director de orquesta pues totalmente entusiasmado con una pieza tan tremenda como esta que es la obertura 1812, que comienza de una manera más simple y se va convirtiendo pues en una pieza épica, triunfal, triunfalista, que incluye cañones resueltos con la sinfonía, porque en el año 1880, cuando Tchaikovsky escribió y estrenó esta pieza, no había efectos de audio para incorporar cañones, sino que tuvo que resolverlos a través de sinfonía, a través de instrumentos musicales. Y la pieza incluye campanas. Y te decía que campanas, contaba que, para poner el detalle este, cuando mencioné por quién doblan las campanas, que la obra literaria de Hemingway, que es una de sus novelas más importantes, originalmente es en singular, no sé si lo sabes, en inglés se llama Por quién dobla la campana, pero a la hora de traducirla se pensó, los primeros editores, al ponerla en español, que en plural sonaba más fuerte, entonces por eso le pusieron por quién doblan las campanas, por quién doblan las campanas. Entonces, te decía esto realmente, que la campana, las campanas, los campanarios son tan importantes porque la campana en su tañir, que es como se dice, la campana lo mismo puede tañir, doblar a nivel de luto, que es a lo que se refiere por quien doblan las campanas de Hemingway, que pueden tañir de alegría. Está la famosa frase de Bolívar, que además es una especie de antídoto a la arrogancia, sea, en contra de la arrogancia, cuando él dice que se callen esas campanas, y eran para él, ¿no?, que solamente anuncien el triunfo del más fuerte. Y las campanas tienen esa particularidad, de manera que las campanas y los campanarios merecen un programa, pero el asunto está en que me refiero a que esta pieza, la obertura está en 1812 de Tchaikovsky, ocurre para celebrar la derrota de Rusia sobre Napoleón. Esta pieza es el llamado Opus 49, es una obertura de concierto. La escribió en el año 1880 y justamente va pues por ahí. La obertura se estrenó, debutó la primera vez en Moscú el día 20 de agosto del año 1882 y es conocida por este clímax que tiene hacia el final. Ahora bien, aquí en la barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte, teniendo en cuenta que ayer en el Mundial de Fútbol pues ganó Francia, terminó derrotada Croacia. Decidí hacer esto, el asunto del perdedor, porque el perdedor pobrecito se queda ahí reducido, de manera que quiero hacer contigo un recorrido emocional y también musical por lo que significa el perdedor. En primer lugar, aunque nadie quiere perder, todo el mundo quiere ser el triunfador y el ganador. Sin embargo, yo te digo lo siguiente, porque ¿quién no ha pasado por una derrota? Lo mismo de amor que de cualquier tipo profesional, de empleo, de los esfuerzos que a veces, por los científicos, ¿cuántas veces no pierden en sus inventos, los artistas que fracasan en alguna obra? Y sobre todo a la hora de competir, cuando se compite y se pierde, es la parte más dolorosa. Competir en deporte, competir en arte, competir en ciencia, el caso de la derrota bélica, que es terrible, que es apabullante o apabulladora. Pero la cosa es que está, quiero, quizás acaso, yo he tenido derrotas, ¿quién no ha tenido derrotas? Yo no quiero, en este caso, sería como justificar al perdedor, pero lo que sí quiero decir es una cosa que es cierta. A veces el perdedor es el que más gana. ¿Sabes por qué razón? Porque el perdedor aprende. Piensa en esto. Tú que estás ahora ahí, 10:30 de la noche, acostadito en la cama, quiero que reflexiones este. El triunfador, el tipo que gana, es el caballo que gana en la carrera. El caballo no sabe nada, pero bueno, el jinete, el jockey. Y el de ajedrez, el triunfador, el cuando gana, como lo único que ve es la victoria, se queda ahí. Y como ganó, pues ganó. El perdedor aprende. El perdedor recibe una lección. Por tanto, tiene más posibilidad de que crezca en la vida humanamente el perdedor. Parecerá mentira, tú estás justificando al perdedor, no sé qué. No, piensa en esto seriamente. El triunfador ya ganó la victoria y se quedó ahí. No sabe nada. De ahí no hay nada más. De ahí no hay un paso adelante ni atrás ni nada. El perdedor se pone a pensar por qué perdió, qué fue lo que pasó, qué tiene que mejorar, en qué tiene que trabajar. Por tanto, si te pones a ver quién gana, es el perdedor, porque aprende, obtiene una lección de todo lo que le pasó. O sea, de alguna manera, yo creo que sería muchas veces ser mejor perdedor que un triunfador. Piensa en esto que te acabo de dejar ahí. Ahora bien, hablando de derrotas, hablando de Napoleón, aquí esto es lo que llamo en este programa tejer el programa, la trama y el urdimbre. Ok, antes de contarte la pieza que viene a continuación, la máxima representación del perdedor y de la derrota es Waterloo. Yo tuve la suerte en el año 2014, estaba en Bélgica, tenía un auto y me fui manejando hasta Waterloo, al campo de batalla, de donde la derrota y la batalla obtienen el nombre. Está la batalla de Waterloo, que se ha convertido en el representante máximo de la derrota, porque Napoleón otra vez nos visita, nos acaba de visitar ahora con 1812, que Rusia en su invasión se la hace fracasar, el ejército ruso, y Napoleón pierde en Waterloo. Pero el asunto es que la derrota de Napoleón en Waterloo, que es tan grande, que ocurrió el día 18 de junio, 18 brumario del año 1815, en las proximidades de este campo, es un campo muy liso que hay allí. Tú llegas ahora ahí a Waterloo, hay un silencio tremendo, ¿no? Yo llegué ahí y me imaginé la batalla que tiene que haber habido ahí, tú sabes, la cantidad de soldados enfrentados con cañones y caballos, qué sé yo, el estruendo que tiene que haber habido y la sangre, el humo, todo eso. Ya era lo que era antes de eso y lo que fue después un plácido campito. Eso es en Bélgica. Naturalmente hay un monumento allí con una colina y toda esa serie de cosas. El asunto está que la derrota de Waterloo para Napoleón fue tan grande que Waterloo se ha convertido en el sinónimo de la derrota de las derrotas. Cuando alguien le dice, no, ese fue el Waterloo de fulano, en lo que sea, con el matrimonio, Clarita lo dejó, y no sé qué, bueno, Waterloo. Que entonces Waterloo se ha convertido en el sinónimo máximo, en el representante máximo de una derrota en la vida. Y entonces, de eso es lo que trata una canción que, sin embargo, es triunfadora. Vamos a escucharla. Esta es la famosa Waterloo de ABBA. Finalmente enfrentando, finally facing my Waterloo. Se dice la canción en la voz de ABBA, ahí están pues Ana Frida y Agnetha, las dos cantantes de ABBA cantando Waterloo, que lo que dice, finalmente estoy enfrentando mi Waterloo. Se trata de que está hablando de que la persona es derrotada por el amor que siente por otra. Es como una persona muy fuerte que nunca ha cedido al amor y de pronto se encuentra con el amor de su vida, por tanto el amor le derrota. De eso se trata esta pieza, que nada tiene que ver con Napoleón ni tiene que ver con una derrota bélica. Eso es lo que explica la canción Waterloo, que por otro lado, interesante, es una canción triunfadora porque esta fue la canción a través de la cual pues ABBA, el cuarteto ABBA, después de haber participado el año antes en el famoso concurso de Eurovisión, no lograron eso, y entonces sí, en este del año 74 terminan siendo el número uno. Ganan y ahí es que ABBA se hace internacionalmente famosa con esa carrera exitosa que tuvieron hasta principios de los 80, con esta pieza, sobre todo Waterloo, que es la canción que les presenta, que les sirve de pasaporte al éxito o de visa al éxito a través de esta canción que termina siendo el número uno del concurso de Eurovisión, repito, del año 1974. Ahora que estamos escuchando aquí Waterloo, y Viñola ha tenido la cortesía de correr ahí la imagen de ABBA, el trajecito de ellas, de Agnetha y Ana Frida, con que cantaron Waterloo en el Festival de Eurovisión del 74, se encuentra en exhibición en el Museo de ABBA, que se encuentra en Estocolmo, que visité hace como 3 años, y por tanto, ya ahí sacó Mike el bolígrafo y la agenda. Yo te voy a contar en uno de estos viernes de viaje, te voy a contar mi viaje a Estocolmo, a mi viaje a Suecia, que manejé allí, y te voy a contar de este museo, el Museo de ABBA. Interesante museo en el cual aparecen todas las cosas que tienen que ver con el cuarteto ABBA. Así que velo tomando ahí como una presentación para una cosa que vas a escuchar aquí más adelante. Ahora bien, hablando de ABBA, si Waterloo es una canción exitosa, a partir de lo que es simbólico y metafóricamente lo que significa Waterloo, pero en términos del amor, hablando ahora de que te dije ahorita de derrotas de amor, ABBA tiene una canción ya hacia el final, cuando incluso el cuarteto no solamente se desbanda, sino que incluso los dos matrimonios se deshacen, porque ABBA eran dos matrimonios. Era Agnetha y Björn Ulvaeus, y por otro lado era Benny Andersson y Ana Frida, que eran matrimonio, y los matrimonios se deshacen. Y ocurre que, sobre todo Björn, y los compositores eran Björn y los varones, que Björn cantaba también y tocaba la guitarra, y el caso de Benny Andersson, que tocaba teclados. Y escriben esta canción que se llama The Winner Takes It All. O sea, The Winner Takes It All significa el ganador se lo lleva todo. Por tanto, la canción está dedicada al perdedor. Esta es una canción hermosa. Escucha el piano. Y esta canción, lo interesante que tiene, es que es muy simple. Es un trino de piano que va y viene. Y encima de esa armonía está montada esta canción hermosa que se llama The Winner Takes It All.
I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong.
Esta es una de las grandes canciones de ABBA. De los dos cantantes que eran espectaculares, las dos, yo siempre he pensado que Agnetha, que es la rubia, es la gran cantante. Y esta es una de las canciones, de las pocas, pero ocurre, en que en ABBA realmente no es ABBA. Esta canción, quien la canta de punta a cabo es Agnetha. Hay alguna otra canción que pasa tal cual. Y esta canción es una pieza que se ha dicho que pasa por el dolor del divorcio de ella con Björn. Ella ha dicho que esta es la canción más importante que ella cantó durante ABBA, pero ella ha dicho que no tiene que ver, porque en un divorcio, dijo ella, no hay ganador ni hay perdedor, no lo hay, especialmente cuando se tiene hijos. Ella tenía hijos con Björn. Pero es una canción, aparte de hermosa, es una canción amarga, porque va por el dolor de la persona que en un matrimonio, en una relación, es la persona que pierde. Y por eso la canción dice, el ganador se lo lleva todo, mientras que el perdedor se siente pequeñito. Es lo que dice Winner Takes It All. Una canción que además musicalmente es muy interesante, porque esta canción va por parararí, parararará, parararí, parararará. Y sobre esa armonía, para adelante y para atrás, encima de eso, está montada toda la canción, lo cual, por lo tanto, la canción armónicamente es una canción genial. Y esta es una de las grandes canciones, sin duda, de ABBA. Y una canción que, si una persona ha pasado por un fracaso, entiende la letra y tiene un par de tragos, la persona empieza a llorar, ¿sabes? Eso creo que le pasó a Viñuro una vez.
I don't wanna talk.
I don't wanna talk. No quiero hablar, dice la canción.
If it makes you feel safe.
Es terrible la canción. Bueno, terrible pero bella, ¿eh? ¿Qué te parece si vamos a otra canción ahora que pasa por perdedor? Está un poco más liviana, pero también habla de eso. Una canción que se llama Soy un perdedor, escrita por un triunfador, escrita por John Lennon durante los Beatles. Y I'm a Loser es una de las importantes canciones de los Beatles.
I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser.
Ahí está, I'm a loser. Yo traje aquí como privilegio para ti algunas tomas. Esta canción se grabó en 8 tomas. Esta canción aparece en el disco Beatles 65, en la versión americana, y aparece en Beatles for Sale, que fue el primer disco de los Beatles que yo vi en mi vida, que mi mamá me lo consiguió. Y cuando los vi con los cuellos tortuga, aquellos negros, dije, yo quiero ser como esos tipos, cosa que nunca logré. Pero bueno, por ahí va. Este disco, Beatles for Sale, año 64. Y para tu privilegio, yo quiero que escuches, por ejemplo, que sea rapidito, de las 8 tomas que se hicieron, las vamos a escuchar, la toma número 3, que es rapidita, para que tú escuches una de las primeras tomas en estudio que se hicieron de I'm a Loser.
I'm a Loser, take one.
Esa es la toma número 1, viste que breve. Los privilegios, señores, de haber estado, te imaginas, haber sido George Martin, haber estado ahí. ¿Qué te parece si escuchamos, que sea rápidamente, la toma número 7? La toma número 7. A ver, Viñoli nos va a tocar la toma número 7 para que escuches las incidentales de la grabación. Ahí va.
Loser.
ready, I'm ready now.
For the loser? Oi, oi!
Take seven.
Qué maravilla, ¿eh?
George, you ready?
Con un muchacho joven ahí divirtiéndose en el estudio de grabación. ¡Qué privilegio debe haber sido! Yo hubiera dado mi vida no por ser un Beatle, por haber sido simplemente George Martin. Seven. O el tipo que estaba limpiando en el estudio y haberse visto todo esto, no habérselo perdido, ¿eh? Estos son privilegios de este programa solamente, señores. Claro, fíjate, I'm a loser. Finalmente le gana como éxito a Phil Fine, que vamos a poner aunque sea un momentito a Phil Fine. Esta pieza termina siendo el número, el éxito más importante de los Beatles comparado con I'm a Loser. Qué gran canción, señores. I'll be fine. Termina ganándola, I'm a loser, ¿ok? Gracias, como siempre. Tú que eres un triunfador y que eres un ganador, a esta hora acostadito en la cama, no importa. Vámonos ahora, aquí del programa ahora, este programa dedicado a tenor del partido final de fútbol en que hubo un ganador y un perdedor en la FIFA, en la Copa Mundial de Rusia de este año. Vámonos ahora con esta pieza de Chicago que se llama Victorious. Porque, claro, ¿por qué no? Vamos a dedicar entonces a Francia, que fue la que ganó. Esta pieza de Chicago que se llama el Chicago 19, el volumen 19 que se llama Victorioso. Así que te la quiero dedicar a ti para que no pienses que solamente nos ocupamos de los perdedores. Pero hay que ocuparse de los perdedores también, porque un perdedor a su manera también es un triunfador. Gracias y bye bye.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no. Pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, no importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social, diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto, cámara en mano, hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100, el perdedor nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por dos de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa. No importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.